Y este, si los hay, es un jueves de lobby inmobiliario en la legislatura. Hay iniciativas, que son cuatro, que busca aprobar el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que evidentemente hacen que Buenos Aires siga perdiendo ese perfil que la, de alguna manera, hizo nota conocida en todo el mundo, ese perfil porteño, ese perfil de Buenos Aires, que poco a poco está siendo reemplazado por una voracidad inmobiliaria que destruye la propia Buenos Aires que dicen defender. Pero no es así. 6:34, ya estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Valdivieso, lo saludamos desde el panorama nacional de la Radio Pública. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación.
No, faltaba más. Gracias por atendernos tempranito. Y bueno, hoy un jueves donde estas cuatro iniciativas seguramente pasen en la legislatura y la ciudad siga perdiendo su perfil enorme, hermoso, aquí en Buenos Aires, y aparte la especulación inmobiliaria enorme que se sigue abriendo, ¿no?
Sí, lamentablemente el gobierno, luego de casi dos años de resistencia ciudadana, que se vieron manifestadas en audiencias públicas con miles de personas interviniendo, rechazando estos cuatro proyectos, decide avanzar sin ninguna explicación. En la última reunión de comisión de la legislatura, los bloques oficialistas no tomaron la palabra para explicar por qué se avanza, por qué en este contexto y por qué, a pesar de este rechazo masivo ciudadano, se decide implementar y aprobar estos cuatro proyectos inmobiliarios, que estamos hablando de proyectos de una envergadura que la ciudad de Buenos Aires no ha visto en los últimos 30 años, ¿no? Un megaproyecto inmobiliario en la Costanera Norte, en el predio conocido como Costa Salguero, autorizar un nuevo puerto madero al lado de la Reserva Ecológica, con una capacidad de 900.000 metros cuadrados, decenas de torres de 145 metros de altura, y para eso van a tener que destruir uno de los pocos humedales que quedan en la ciudad de Buenos Aires, otro proyecto que autoriza 11 torres en distintas partes de la ciudad, principalmente en los barrios que tienen mayor valor del suelo, que son convenios urbanísticos, son excepciones inmobiliarias a medida de empresas con nombre y apellido, ¿no? Hay desarrolladoras inmobiliarias que están comprando normas en la ciudad de Buenos Aires sin importar las consecuencias con la planificación, con el ambiente urbano o la identidad de los barrios porteños. Y por último, algo también bastante negativo e increíble que se apruebe en la ciudad, es un proyecto de amnistía inmobiliaria, que no es legalizar pequeñas construcciones, un patio techado, unos cuantos metros construidos de más, sino que es para autorizar edificios que construyeron miles de metros más allá de lo permitido, ¿no? A sabiendas que estaban violando la ley, el gobierno los premia, les legaliza esos metros cuadrados. Y esos cuatro proyectos, esos cuatro jinetes inmobiliarios, se van a votar este jueves, hoy, que de ser así se va a transformar en la sesión más escandalosa en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 30 años.
Me hace acordar a la época del famoso Consejo Deliberante, donde se aprobaban también esas normas que eran escandalosas. Y esto yo le quería preguntar, porque usted sabe que estas enormes inmobiliarias desenfundan una cantidad de dinero enormes. Y en las grandes ciudades de todo el mundo, usted lo sabe muy bien, está sucediendo lo mismo, esta especulación inmobiliaria, que en definitiva, el dinero proviene de fondos que administran jubilaciones y pensiones, en definitiva, de hedge funds, en tanto y cuanto muchos de ellos son fondos buitres. ¿Hay alguna novedad, se sabe de dónde proviene esta masa de dinero para generar semejante especulación inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, en los últimos años se autorizaron varios blanqueos legales de fondos, y una de las condiciones de estos blanqueos fue justamente que el dinero se destine a mega emprendimientos inmobiliarios, mejor dicho, que se destine a la construcción. Solamente que, como no se pusieron restricciones, no se orientó ese capital a construir viviendas para clase media, se obviamente va donde genera mayor rentabilidad, que son en estos emprendimientos inmobiliarios suntuosos. En el gobierno del expresidente Mauricio Macri, el blanqueo generaba, por ejemplo, que no tenías que pagar impuestos y generabas un fideicomiso inmobiliario, ¿no?, que invertía en la construcción. En este gobierno nacional se hizo un blanqueo donde el dinero sí o sí tiene que ir destinado a emprendimientos inmobiliarios. Eso genera que, obviamente, haya una presión de los grandes sectores financieros y de concentración de la economía, que necesitan dónde poner esa plata. y por otra parte la Ciudad de Buenos Aires está viendo ese negocio. El negocio de las jurisdicciones locales y de las ciudades, de los gobiernos, de la clase política, siempre ha sido la construcción, porque eso genera caja política. Caja política para obtener dinero para la construcción y para financiar campañas electorales, en este caso concreto para financiar la campaña electoral del jefe de gobierno para el 2023. No, la construcción es un ámbito donde es conocido por el sector, donde el 40% del dinero que se invierte es plata en negro, ¿no? Así que ahora está haciendo plata de blanqueo legal más la plata de que se puede lavar el dinero. Es como una de las actividades que permite este manejo de legalizar o blanquear de plata.
Digamos que fue una planificación a mediano y largo plazo aquel blanqueo famoso.
Sí, los emprendimientos inmobiliarios piensan con una envergadura de una mediatez de mayor largo plazo, ¿no? Del sentido de que están pensando de acá 10, 20 años. IRSA, por ejemplo, uno de los proyectos inmobiliarios, que es el emprendimiento de Costa Urbana en la Costanera Sur, compró los terrenos en el año 97. Luego de 25 años está logrando cerrar el circuito de que le autoricen construir torres y de esa forma incrementar el valor del suelo en 1.500 millones de dólares. No, simplemente por el cambio normativo. Por eso la cuestión de la planificación de la ciudad, del cambio de las normas, genera una rentabilidad exorbitante. Y por eso estamos viendo tantos negocios.
En definitiva, a estas constructoras hasta a veces les conviene que estos departamentos queden vacíos.
Sí, principalmente las construcciones que se realizan, ¿no? Uno habla que el gobierno te dice autorizamos construcción de viviendas. No, la verdad es que no se autoriza construcción de viviendas, pues no se autoriza construcciones para que viva la gente. Se autorizan edificios para que funcionen como activos financieros. Entonces no estamos construyendo viviendas, estamos construyendo activos financieros para que recepten estos capitales de blanqueo o capitales en negro y generando una rentabilidad y capitalización de estas empresas increíble. Todos los negocios que están autorizando ahora mayormente vienen de la tierra pública, tierra comprada barata, y que luego van a tener un incremento en el valor de la plusvalía increíble por este cambio de normas. O tierras que se compraban en el mercado regaladas porque no se podía construir a tal altura, y ahora se están consiguiendo las excepciones inmobiliarias para triplicar o cuadruplicar ese valor del suelo, ¿no? La especulación inmobiliaria genera una de las actividades con mayor rentabilidad, de momento sin ninguna inversión. Estos negocios incrementan el dinero de las empresas sin que hayan realizado ni puesto un peso de inversión. Por eso hablamos de la especulación inmobiliaria y lamentablemente eso trae consecuencias negativas para la ciudad. Vamos a perder, en este caso, grandes sectores de la costanera de forma definitiva. Vamos a seguir perjudicando el colapso de los servicios públicos y la identidad de los barrios porteños. La sobreconstrucción genera un colapso de los servicios públicos y no está planificado y este gobierno no lo ha planificado. Ya con el Código Urbanístico del 2018, en algunas zonas se triplicó, hasta cuadruplicó la capacidad constructiva y no se estableció ningún plan para acompañar ese incremento de la densidad demográfica y constructiva a través de un incremento en la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios. No, por eso vemos que hace falta tanto espacios verdes, que faltan vacantes, que no hay equipamiento urbano, que en algunos barrios tienen problemas con la presión del agua, que se corta la luz. Bueno, todo eso es un resultado de una desplanificación de la Ciudad de Buenos Aires que está pensada y sometida a la especulación inmobiliaria.
Jonathan, queremos agradecerle su espacio y su tiempo en esta mañana aquí en el Panorama Nacional de la Radio Pública. Le mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Jonathan Maldivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, aquí en la Radio Pública 6:42.